Bueno, don José Aguilar Romero ha trabajado 42 años en un hotel. Muy bienvenido, don José.
Buenos días, Cristina y los oyentes, y feliz año nuevo, aunque nunca se sabe cuándo es el final de las felicitaciones, pero espero que sea buen año.
Pues fíjese que hasta, según canónicamente, podemos seguir felicitando, y concretamente hasta el 7 de febrero, fecha de la Candelaria, o la presentación, o las fiestas de las candelas, como quieras llamarlo. O sea que yo todavía tengo el árbol y el Belén, vamos. Y en las parroquias está, ¿eh?
O sea, claro, como ya has ido a Bulgaria, necesitas disfrutar ahora de tu decoración.
No, pero ahí también he disfrutado, he llevado Belén para que se vayan expandiendo por los Balcanes las costumbres
españolas. Se va los jamones, el Belén,
sí.
Se lo lleva todo.
Sí, 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 los chorizos, los jamones, como los emigrantes de los 60 he ido. Bueno, pues don José es autor de un libro que se llama precisamente La vida es un gran hotel. Porque hay cierto paralelismo entre la vida y el hotel, ¿verdad?
Bueno, es que en realidad lo que sucede en un hotel es la vida misma, porque nos encontramos con cantidad de clientes de todo el estatus social y luego en situaciones totalmente diferentes, por trabajo, por ocio, por reuniones. Entonces se genera mucha actividad en un hotel.
Claro. Empezó con 18 años. ¿Ha cambiado mucho el mundo de la hostelería desde que usted comenzó?
Sí, efectivamente ha cambiado un poco, como todo se va transformando. Las nuevas tecnologías llegaron a los hoteles y también esto en parte benefició mucho para la organización interna, sobre todo los hoteles. Entonces ha mejorado. Y en cuanto a los servicios, pues se han ido metiendo servicios nuevos desde que empezaron a funcionar con todo el servicio en todos los departamentos. Pues luego unos departamentos, como por ejemplo en la cocina, se cambió el sistema de la cocina, se ha cambiado el sistema de servicio en el restaurante, con el tipo de los bufés, en fin, que han ido cambiando muchísimas cosas, pero en fin, yo creo que para bien de la hostelería.
Claro, cuando usted comentó, se servía probablemente a la mesa siempre a los huéspedes, la recepción era manual, todos los recados se hacían acudiendo al teléfono o personalmente. Ahora, realmente, un gran hotel es un cibersistema.
Hombre, es que ahora mismo todo con la robótica, con la domótica, en fin, todo lo que está relacionado con todo y últimamente con la inteligencia artificial, pues claro, todas las empresas van añadiéndole todo este aditivo, lo van añadiendo a las empresas, con lo cual quiere decir que en algunas cosas creo que se mejora y en otras tengo mis dudas, ¿no?
Tengo conmigo a todas las contertulias que le escuchan con ansia, sí, y quieren seguro saber cosas de la experiencia suya en hoteles de tantos años. A ver, disparad, queridas.
Bueno, a mí me gustaría saber a quién de esas seguro grandes figuras, algunas que puede que incluso no estén con nosotros o estén muy lejos y que pueda mencionarlas, le han pedido cosas especiales o ha tenido que realizar, en fin, alguna petición curiosa.
Pues sí, efectivamente hay muchas curiosidades y a lo largo de mi historia y las entrevistas que hago a muchísimos compañeros, tanto de la cadena mía que trabajaba en Hoteles Meliá como de otros hoteles, efectivamente pasan muchos personajes por nuestros hoteles. Y entonces, ¿qué resulta? Que yo normalmente cuando hago relato las historias, y son de personajes famosos, porque hay que tener en cuenta que tengo desde presidente de gobierno, tengo presidente de grandes empresas, toreros, artistas, pues normalmente relato la historia, y normalmente en los libros suelo dar una pincelada para que el lector averigüe quién es el cliente, pero yo normalmente no lo cito, porque lo curioso del tema es que en los libros es la historia, lo que sucede, las anécdotas.
¿Y,
las
y
cosas
cuáles
que
son
se
esas
nos ocurren?
Anécdotas curiosas?
Hombre, ¿puede usted decir el pecado y no el pecador?
Exactamente. Entonces, por ejemplo, os puedo contar que, por ejemplo, una de ellas curiosas, en un hotel, una pareja pues estuvo organizando durante un año lo que es la organización de un evento de las características de una boda. Entonces eso se lleva tiempo y al final, cuando ya faltaba un poco de día, dijeron, mire, en el montaje vamos a ir al salón, vamos a verlo, y ¿dónde quiere usted que le monte la presidencia? Y dice, no, perdone, la presidencia no, las presidencias. Entonces, claro, la persona del hotel le dijo, ¿cómo las presidencias? Normalmente hay una. Dice, no, en mi boda tiene que haber cuatro presidencias.
Anda,
porque mis padres están divorciados. y mi suegro también están divorciados. Entonces van a venir los cuatro con sus parejas totalmente distintas. Entonces tiene que estar cada uno en una mesa. Bueno, pues hasta ahí pues, iba bien la cosa. Así que montaron el salón, la fiesta empieza, 500 invitados, y con todos esos 500 y pico de invitados, ¿qué pasó? Pues que cuando empezó la boda, pues por ejemplo, el principio de la boda, cuando abrieron, se sentó con una de las mesas presidenciales. Cuando llegó el primer plato, pasaron a la segunda mesa. El segundo plato, a la tercera mesa. Y los postres, a la cuarta mesa. Es decir, que fue una fiesta que la comida duró casi 5 horas, porque aquello era todo un despelote.
Hay algunas anécdotas deliciosas en su libro, por ejemplo, esa familia que entendió mal el cartel de por favor arreglen la habitación.
Sí, esto es una cosa muy curiosa, claro. Claro, pensamos que los que viajamos, y hoy en día viaja por suerte muchísima gente, y de todo lo que digo, de estatus social, pero entre ellos vienen algunas personas que han viajado muy poco, a lo mejor de la primera vez. Entonces, una señora, pues, con cierta edad, que iba al hotel sola, se lo dejó en el hotel, y claro, la gobernante cuando va por la mañana se encuentra la habitación todo organizado, todo bien, la cama hecha, todo hecho, el baño todo organizado. Ay, a la mañana siguiente también, y al tercer día, pues le dijeron, mire, la señora que vive en este hotel, en esa habitación, ¿qué sucede? ¿Qué no está viviendo ahí? O, y dice, sí, sí, conocemos a la señora, le llamaré, y mire, señora, ¿qué le pasó a usted? Dice, es que está todo lleno la cama esa, ¿no utilice usted la habitación? Dice, sí, pero como he visto en la puerta, haga la habitación y ese
por favor arregle la habitación, la señora arregle la habitación.
Pobrecilla.
Es buenísimo.
Como cosa personal.
Ay, por favor. Y la clienta que pedía una habitación con LSD. Con LSD.
Ah, bueno, esto era curioso porque llega la señora, llama y dice que por teléfono que quería una habitación, etcétera, dio los detalles. Cuando llega al hotel, dice, por favor, pero que la habitación quiero que tenga LSD. Claro, LSD, oiga, señora, perdone, pero nosotros estas cosas no podemos facilitar. Eso no es cosa nuestra. Esto es un medicamento. Claro,
¿un medicamento?
El recepcionista le dijo esto, para no decirle una droga, le dijo, eso es un medicamento. Dice, no. A ver, ¿cómo me voy a conectar yo entonces a internet?
El ADSL.
Era el momento donde estaba ADSL.
Se quería conectar al LSD. Es buenísimo. Y la mujer. Y la mujer, don José, que se encontró un cadáver en su habitación. ¿Qué sucedió?
Bueno, eso es terrible. Esto sucedió en mi libro tengo que normalmente tengo historias pues, prácticamente de los 5 continentes. Entonces, un amigo que tengo además en París, ahora está ya en España trabajando, pero trabajaba en París y trabajaba en la recepción del hotel. Y entonces resulta que estando los camareros en el restaurante principal, pues la gente a la hora del mediodía fue saliendo del restaurante, iban saliendo, pero él se dieron cuenta, uno de los camareros, que había un cliente al fondo en una esquina que estaba allí tranquilamente quieto sentado y dijeron, bueno, vamos a decir al cliente si quiere algo, a ver. Se acercó al camarero, le hablaba pero no contestaba. Le habló otra vez y le puso la mano encima, ponerle la mano encima y se cayó. Le había dado un infarto fulminante, se quedó sentado y se movió. Claro, hasta ahí viene, pero ahora viene el protocolo de cómo movemos al cliente de aquí, porque había loco que da la cena y sobre todo que no viera nadie, que se había muerto nadie en el hotel, porque esto siempre
caso impresiona,
poco,
claro.
Un poco raro en los hoteles. ¿Qué hicieron? Pues que hicieron, vamos a llevarlo directamente a su habitación y que rápidamente que vengan ya, vendrá ya en todo el protocolo que tenemos que hacer. Cogieron, llamaron a la gobernanta, una llave maestra y corriendo a su habitación. Lo llevan, lo meten en la habitación y hasta ahí quedó a espera de que era. Pero a la media hora aproximadamente baja una señora por las escaleras gritando, hay un muerto en mi habitación, hombre, hay un muerto en mi habitación. Claro, encima los franceses, la señora allí, pues no sabían muy bien qué es lo que pasaba, hasta que se acercaron, la pudieron controlar un poco esos nervios. Señora, ¿qué crees? Que hay un muerto, como vemos un muerto en su habitación, subieron, y es que la gobernanta y los camareros con las prisas se habían equivocado y lo habían metido en un cuarto al lado que estaba viviendo una señora.
Y me muero.
Se quitaron el muerto de encima y se lo pusieron a la pobre señora.
Pero es que me muero. O sea, esto de las anécdotas de don José supera con mucho.
En su habitación. Oh, es terrible.
Y luego está el tema de las urnas de cenizas, que también tiene lo suyo, ¿no?
Sí, hombre, la zona de las cenizas también, porque un cliente en Sudamérica pues falleció, prepararon la urna y todo esto allí, total que no sé si por las prisas, despistados, se olvidaron una pequeña urna con las cenizas en el hotel. Entonces, claro, cuando vieron aquello, dijeron, ¿esto qué hay? Pues vamos a localizar al cliente, llaman al cliente, le mandan la cosa, oiga, que se ha olvidado usted aquí una urna, y ay, sí, sí, es la urna del familiar mío, y bueno, ¿y qué hacemos con ella? Dice, pues espera usted que yo vaya de nuevo, que pasaré a recogerla. Y tuvieron que intentar llamarle varias veces, inclusive mandarle un fabla con la maja de todo, a ver cómo podían mandar eso a su país. Y el problema fue terrible, terrible.
Y gracias que se acordaron.
Casi un mes y medio en el hotel hasta que pudieron darle, no sepultura, pero sí que se lo entregaran al propietario.
Pero escucha que pasa mucho más de lo que creemos, ¿eh? Que a mí me han dicho en varios sanatorios que hay muchas urnas olvidadas o dejadas, o sea, que que no vienen a recogerlas. O sea, ahí te las den todas. Es una cosa tremenda. Y luego también hay espacio para las experiencias paranormales, ¿no, don José?
Bueno, hay todo tipo. Hay un sitio donde, por ejemplo, en un hotel, pues decía, además era un actor bastante famoso y muy conocido de todo, que suele vivir por Málaga, muy, muy famoso, y estaba hospedado en un hotel. Y entonces, claro, él había oído que había cosas paranormales, que había cosas. Entonces se acuesta en la habitación y notó un ruido en la habitación, y claro, sería de los grifos de algo, y llamó corriendo a la recepción, oiga, por favor, cámbienme urgente de habitación, que aquí hay un fantasma. Claro, el hotel, miraron, subieron corriendo, y mire usted, no hay nada, esto habrá sido el cliente de la habitación contigua, que habrá hecho algún ruido, pero ni nada. Total, que este hombre decía que no se acostaba allí porque se había enterado de que efectivamente donde estaba ese hotel justo allí había habido anteriormente un cementerio. Y entonces lo que él pensaba del cementerio y el pequeño ruido le hacía ver que había fantasmas dentro de la habitación, ¿no?
Bueno, pidió un cambio inmediato de hotel y sí, pasó totalmente. Un miedo que te puedes morir. O sea, que sí, realmente... Sí, sí. ¿Qué es lo más raro que le han pedido en un hotel?
Uy, en 42 años, figúrese la de cosas que me han pasado. Bueno, para que se haga una idea, que he escrito con este 4 libros, tengo 666 anécdotas. ¡Oh! Pues yo cuando me dicen, oiga, recoja alguna, pues es que todo lo... Mire, hay una extraña en esta sucedió en Punta Cana, entonces una organización en una boda en Punta Cana, normalmente en los jardines, al aire libre, buen tiempo, un montón de invitados, también algo de 400 y pico de invitados, todo preparado, estuvieron el novio y la novia con un íntimo amigo de ambos, organizando toda la boda los últimos meses, total que llegó el final de la boda, y entonces ¿qué hicieron? Pues que le asignaron una habitación al novio, y una habitación a la novia para que se vistieran en el hotel y tuvieran más cómodo, lo tuvieran desde allí, no tuvieran que venir desde su casa. Total, hasta ahí va todo bien, empieza toda la boda en el jardín, y ¿qué sucede? Que pasa 15 minutos, 20 minutos, el novio no aparece por ninguna parte, la gente empieza a ponerse un poco nerviosa, la novia por supuesto mucho más. Total, que pasa una hora y al no bajar el novio, pues avisan en el hotel, allí en Punta Cana, que sube un mayordomo a la habitación a ver si queda pasado algo, ha tenido un accidente. Subo a la habitación y ve al novio allí, que estaba vestido, pero en ropa de calle, en ropa informal, no estaba vestido de novio. Oiga, mire usted se ha dado cuenta a la hora que es novio, y dice, no, es que yo no me pienso casar, pero oiga, si están todos los invitados, está la novia. No, que yo me voy de viaje urgentemente.
Que me voy.
Total, sí, dígalo usted abajo a la novia, a quien quiera, que yo me voy. Total, que coge, el mayordomo baja corriendo, a la organizadora de la boda le cuenta esto, a los padrinos la cuenta, se lo cuenta la novia, allí se forma un revuelo. Madre y dicen mía. Que el novio se ha ido para el aeropuerto, pero claro, hasta ahí, una cosa rara, pues nada, vaya alguien al aeropuerto a ver qué ha pasado. Se va corriendo una de las personas, el responsable del hotel, al aeropuerto, y cuando llega al aeropuerto se encuentra el novio todavía, que no había empezado, no, el vuelo no había salido, pero mal, lo encuentra allí y lo ve muy amartelado con una señorita. Y le dice, oiga, perdone, usted no es el novio del hotel tal que se iba a casar esta tarde. Dice, efectivamente, yo me iba a casar, usted le ha dicho. Y dice, pero no, me voy con mi novia nueva me voy a otro país. Así que digo usted abajo que no, que yo no voy a volver, que no, que me voy con mi novia. Total, que volvieron al hotel y cuando dijeron esto se formó otra vela de Dios. ¿Y qué sucedió? Pues que la novia tomó la decisión de que la fiesta iba a continuar porque
muy bien.
Estaban todos los invitados, estaba la música, estaba todo el mundo. Hicieron la boda, pero sin el novio.
Bueno, y celebrando que el otro se había ido, porque menuda pieza que se quitó de encima la novia, menudo tonto.
Me suena lo de la mujer de Chirac ahora con la película.
La doble vida.
Sí, pero la mujer actúa con una inteligencia enorme.
Tenemos la famosa... hay una que conocerán casi todos ustedes, porque los medios lo dieron. Y yo, por suerte, tenía un amigo en el hotel... que un torero bastante conocido este año pasado, durante el pasado año,
sí, es público.
Pues en el último minuto dijo que no se casaba, dio la espantada, y pues bueno, digo,
y por otro lado
a cualquiera de mis amigos que tengo en el hotel, y me contaron los detalles, y fue lo mismo, es decir, que en el último minuto llamó al hotel y le dijo a la novia que no se casaba.
Y yo digo una cosa, mejor así que contraer un matrimonio del que no tienes certeza.
Mejor a tiempo.
Mejor a tiempo, pero claro, imagínate el papelón a los hoteles. Que tienes ahí 500 invitados, todos los camareros, la comida. No, que me voy con mi novia a matarle.
Y el presupuesto. Y además el presupuesto que había, menos mal, en el caso del Caribe estaba todo pagado, menos mal, no hubo problema de cobro, y en el problema de este torero tampoco hubo problemas porque estaba todo pagado.
Claro.
Menos mal, porque si no, vete a saber quién se hace cargo de ese facturón.
Claro, todavía se puede argumentar, no ha habido boda, ya cuidado, te tendrías que ir a los tribunales y luego, pues, claro, eso no va
sí,
a ningún
problema.
Lado. José, en su experiencia, ¿somos los españoles muy de llevarnos cosas de los hoteles?
Bueno, en esto hay cosas de lo más variopinta. Desde, por ejemplo, el espejo este tocador que hay extensible en los cuartos de baño, eso es como una...
El espejito redondo que se extiende para el maquillaje.
Sí. O sea, que te van con el destornillador.
Con un destornillador de maleta.
Sí. La corriente más normal son las toallas porque tienen el anagrama, se lo llevan como recuerdo, pero hay en un hotel en concreto que estando en la recepción una mañana, el recepcionista observa que hay un cliente que va un poco por el hall y que lleva algo envuelto en una tela de un color determinado. Entonces él se fija y dice... Si eso me parece que es una cortina del hotel,
¿no?
Entonces efectivamente se fija, sale corriendo de la recepción, le va a tomar alcance al cliente y dice, oiga, perdone, y en vez del cliente pararse, sale corriendo para la calle,
con eso
envuelto, el recepcionista detrás de él, aquello como una película, y cuando ya al medio iba por el fuera del hotel vuestro, el hombre se ve que no podía más, lo que llevaba era pesado, lo tira, pega un golpe terrible como metálico en el suelo, sale rodando aquello, y cuando llega el recepcionista que se encuentra dentro de la tela, se había llevado la caja fuerte de una habitación.
Bueno.
Pero su propia caja fuerte. En una cortina del hotel.
Pero era su caja fuerte.
Ya, es decir, fíjate hasta qué punto...
¿Pero era su propia caja fuerte o había robado a otro huésped?
No, había arrancado él la caja fuerte.
La caja fuerte,
quitado,
claro, para amueblar su casa. Y la llevaba en la cortina, todo el pack.
Y la llevaba envuelta en una cortina. Es decir, que podía haber envuelto en otra cosa más disimulado, ¿no? Pero te das cuenta que no, que hay gente que le da igual.
Es buenísimo, de verdad que te lo digo. Yo me río por no llorar, pero realmente somos asombrosos los seres humanos, ¿eh?
O sea, lo de el jabón y tal,
Y hay otro robo espectacular. Hay un hotel muy importante de 5 estrellas en Portugal, que tiene las alfombras, son alfombras persas, originales persas.
Oye, es que eso es una gran tentación, eso sería para mí una gran tentación.
Vi que en una de las esquinas las alfombras tenía un pequeño candadito y entonces me dio por entrevistar al director y digo, mire, yo escribo libro y he visto esto, qué razón, qué cosa más curiosa. Dice, mire usted, es que hemos cogido un cliente llevándose una alfombra.
Pero bueno,
digo, no me digas. Dice, sí. Dice, se llevamos una alfombra, pero el liado por el mismo hall del hotel, como si fuera por su casa. Así, tranquilo.
Pero ve, yo ahí, si tengo que decidir de todo lo que me ha ofrecido, yo la alfombra. Sí, sí, sí.
Un porque, tapiz de esos
porque,
bonitos.
Porque, por favor, la caja fuerte o la cortina, no. Ya, hasta ahí podríamos llegar. No, no, no. Y el espejo del baño, no, no. Yo estoy con el hueso.
Ya que nos llevamos, nos llevamos algo
ya que
bueno.
Nos llevamos algo como el gel y el jabón y tal. Claro, y uno se siente mal porque se lleva las fácil, los comodities, ¿no? Que se llaman el gel y tal y cual.
Uy, yo me llevo un jabón y lo llevo fatal. Ya fíjate que me llevo el jabón.
¿Date cuenta?
Porque me viene muy bien a lo mejor para un camerino o lo que sea. Bueno, yo lo que he hecho ha sido trabajar muchas veces en hoteles, que se trabajaba en el hotel y a la vez se grababa en el hotel. Pues nosotros
haciendo programas muchas veces.
En el radio. Don Pepe, precisamente, allí de Marbella, estuvimos tres meses haciendo un programa que se llamaba Burbujas, hace muchos años, con Virtudes. Y es que estaba todo el mundo, o sea, estaba muchísima gente que venía, pues un día estaba la jurado, otro día quien viniera ese día, o Ana Belén, yo sé, que vino todo el mundo.
Sí, porque es que Marbella es un centro de cita y en aquel momento
te lo pasabas,
tuvo
ahí
una época dorada extraordinaria.
Yo me he quedado un poco con el tema de lo de la boda, el señor este que no se quería casar. Si en los hoteles hay mucho tema de infidelidad, de pilladas, de que llega la mujer o el marido... Y montan el pollo, que seguro que debe haber. Se ríe.
Bueno, esto me hace mucha gracia porque efectivamente eso es un baile.
Es un clásico. Bueno, es un baile.
Bueno, pero es que hay una de las anécdotas que la tengo en uno de los libros. Llega una señora con su marido y se aloja en un hotel. Y normal, todo normal, y está en el restaurante un día almorzando y de buenas a primeras se presenta una señora en el hotel, se va directamente al restaurante, se acerca a la mesa y le dice, vamos a ver, tú no me dijiste que estabas soltero, tú no me dijiste que tenía esto y era un ligue que tenía y que a menudo iba al mismo hotel. Y
se fue con una cara, bueno.
Es decir, increíble, le formó un pollo en el restaurante, un pollo,
desahogo, fue, la llevaba al mismo hotel. No, hay gente que es
profesionales.
Sí. La verdad que ha sido absolutamente sorprendente, encantador y nos ha revelado que el ser humano no tiene límite y es una caja de sorpresas. La vida es un gran hotel. Si te quieres seguir riendo, es el libro de José Aguilar Romero que te renata todas estas cosas y muchísimas más. Don José Aguilar, enhorabuena y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a usted, Cristina, y a tus oyentes. Y además soy fiel cliente de vuestra emisora.
¡Ah, qué bien!
Un fuerte
qué
abrazo.
Bien. Pues un abrazo muy fuerte.
Adiós.
Muy fuerte, muchas gracias.
Enseguida repasamos las anécdotas de los oyentes sobre los hoteles.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.